Pero muy buen día, señor Javier Panza. ¿Cómo le trata la mañana de este día miércoles? Digo, ya sé, Dios.
Miércoles llegué una colisa.
Llegué a mitad de semana. El pequeño sábado le dicen en Escandinavia el miércoles, ¿sabías?
Sí, y encima ya es 23 de septiembre, ya otra vez.
A partir de hoy quedan tan solo 99 días para terminar el año. ¿Sabes?
Para cobrar el aguinaldo ahí.
Bueno, eso está en veremos.
Vos sabés que está delicado.
Veremos,
sí, ¿eh? Vamos a ver si hay condiciones.
Bueno.
Qué bárbaro. Bueno, Lisa, estás en una cruzada, porque decía yo, lo que pasó con tu trabajo Un Solo Canto, que Cargill utilizó, según los datos que de cómo denuncias, utilizó para un spot institucional, hay que hacer visible el respeto al trabajo de creatividad, de construcción de letra y música de los artistas. Propiedad intelectual.
Vos sabés que este tipo de cosas suceden a menudo, quizás por desconocimiento. Yo tampoco quiero satanizar. Antes que nada, quiero aclarar que yo soy una persona de paz, que las veces que me habrán visto activar es porque realmente creía que sí tenía que apoyar las causas que son de interés común. Uh-huh. Y en este caso, mucho más allá de mi obra, Un Solo Canto, tiene que ver básicamente con dejar un precedente también y hacer una concienciación sobre la importancia del respeto a los derechos intelectuales y los derechos autorales. Y basta con que la gente mire un poquitito la historia de muchos creadores que han dejado sus obras que perduran en el tiempo y que muchos de esos creadores han muerto en la indigencia. Hasta hoy todavía entre nosotros tenemos que hacer polladas, asadeadas, hamburgueseadas para ayudar a algún colega que está en una situación vulnerable de salud o de necesidad, y en el peor de los casos para comprarle el ataúd y darle el adiós final. Uh-huh. Entonces yo en este momento dije, bueno, esta es una... Ya llegó a mí el material cuando tenía, creo que aproximadamente más de 5.000 reproducciones, y eso después, por supuesto, a través de los grupos de WhatsApp va corriendo, ¿verdad? Y nosotros, Javier, vivimos de esto. Como decía el maestro Luis Álvarez, trabajamos muchos años, somos como artesanos que vamos picando la piedra, hasta poder encontrar la gema más perfecta. Y eso te puede llevar muchos años, a veces toda una vida. Hay otros que tienen la suerte de que su creatividad a lo mejor llegue mucho más rápido y enseguida pueden un hit convertir en algo que les pueda dar algún ingreso que también les pueda hacer vivir una vida mejor. Pero nuestra vida de artistas es una vida que no se puede sumar y multiplicar como cualquier otra profesión. Uh-huh. Porque si nosotros no actuamos y nuestra música no toca en los medios de comunicación, no podemos percibir lo que nos merecemos como regalías por nuestras obras. Para sí. crear una obra, uno tiene que estar horas, días, años, meses, toda una vida quizás, pero una vez que vos creas esa obra, tiene su procedimiento, tenés que mandar a hacer la partitura, en el caso de la música, hacer la letra, llevar a DINAPI a registrar, eso tiene otra vez un proceso para ver de que eso no sea un plagio. Una vez que te dan el ok, ahí vos te vas a la entidad de autores, registras esa obra, en ese interín tenés que estar grabando, y ahora se ha engrandecido muchísimo más el presentar el producto, porque si una obra no tiene imagen, la obra ahora se vende a través de los videos. Entonces ya es un costo entrar a un estudio de grabación, ¿verdad? Y a eso se suma todo lo que es la producción para ponerle imágenes a esa obra. Por darte nomás un número, por lo bajo, sacar una canción te puede costar, de acuerdo a la magnitud de la producción, desde 10 millones hasta 50, 100 millones de guaraníes. ¿Entendés? Hay mucha gente que se endeuda. Conozco el caso de las paraguayas, por ejemplo, que se endeudaron antes de la pandemia para poder hacer su disco, y después se vino todo esto, y bueno, las chicas empezaron a hacer chipaguazú, a hacer esto, porque no quizás en este tiempo habrás visto muy, muy poco, casi nada, artistas que se han plagueado por las redes sociales, por la situación económica que estamos viviendo.
Sí,
desde que empezó la pandemia somos el rubro que inmediatamente salimos de circulación, por razones obvias, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta este momento todavía no hay una apertura para nosotros, si bien se han presentado ya varios, digamos, varias propuestas desde diferentes gremios al gobierno para poder trabajar. Pero volviendo al tema este, ¿verdad?
¿Qué te respondieron, Lisa? O sea, el video vos pudiste descargar, tenés el elemento, ¿borraron el video después de esto?
Cuando yo hice el reclamo, ellos bajaron inmediatamente el video, pero ya mi hijo es abogado y bueno, la verdad es que yo no quise entrar en esto, pero él me dijo, mamá, vos este año te dieron el maestra del arte. Yo te veo que sos una persona que trabajaste muchísimo por tener un nombre en este país. Déjame a mí, voy a contactar con esta gente. Pero entonces él empezó a hacer las gestiones. Bueno, creo que se fue a parar a una abogada en el Brasil que tiene que ver con los derechos autorales, qué sé yo. Entonces, como que la respuesta no fue como muy amable, ¿entendés? Como más o menos, entre comillas, digamos, el mensaje que yo recibí, ¿qué es lo que tanto reclaman, verdad? Entonces, yo digo, en Brasil ni se les va a ocurrir hacer esto a una Gal Costa, a una María Betania, ¿verdad? En la Argentina no le van a hacer esto a una Teresa Parodi, por ejemplo, ¿entendés? Pero nosotros somos Paraguay, y somos un país pequeñito, y para mí sigue siendo, todavía esa guerra en la Triple Alianza para mí sigue siendo un dolor muy grande. Entonces yo digo, si nosotros como paraguayos somos como una familia pequeña y entre nosotros luego nos estamos ninguneando, ¿qué podemos esperar de que nos respeten la gente de afuera? Para mí es una falta de respeto, no solamente a mi persona y a mi trayectoria, sino al trabajo en general de muchísimos compositores, creadores, artistas, que han terminado mal. Yo te voy a contar una historia que me llegó hoy, justamente de tantas personas que gracias a Dios me quieren, porque sí soy rica en el afecto de la gente, y me mandaron una historia. ¿Vos te acordás de esta canción de Para Nada que dice, ya te vas mi amor, no sí, sé si volverás?
Hermosa.
Dicen que esta canción nace cuando Para Nada viene en uno de sus viajes, que fueron a llevarle una serenata hacia Paraguay a una chica, así entre los muchachos, como se dice, digamos vulgarmente, entre la perrada, ¿verdad? Vienen ellos después de la serenata, y en esa serenata escuchó un autor que se llama Roberto Medina Buki, Buki era su apodo, pero Roberto Medina, escucha que la chica le dice, ya no sé cuándo te voy a volver a ver, le dice a Paraná, la chica que recibe la serenata. Entonces vienen al Panuncio, que era el lugar donde se juntaban todo lo de la bohemia, Panuncio, de la noche azucena, y entonces ahí Roberto escribe la canción. Ya te vas, mi amor, no sé si volverás, yo aquí te esperaré hasta la eternidad. Y la canción se llamaba No sé si volverás. Paraná lleva la letra consigo, le pone música, graba la canción y le cambia el nombre y pone Ya te vas, mi amor. Y la canción se registra como DRA. ¿Eso qué quiere decir? Derechos reservados del autor. Antes, cuando vos no podías llegar a quienes eran los que crearon la obra, entonces vos ponías entre comillas, o sea, entre paréntesis, derechos reservados del autor. Yo lo hice en mis comienzos porque de repente no había la facilidad de conseguir información como hay ahora. Entonces, dice que pasa el tiempo, la canción se vuelve un hit, viene a Paraguay, y Roberto se acerca y le dice, ¿por qué no pusiste mi nombre como el creador de la letra de esta canción? Alberto le dice, ¿verdad? Y entonces él se ríe nomás así de manera jocosa y agarra y le entrega $300. Y ahí se acabó la historia. Y hasta hoy dicen que la canción todavía figura como derechos reservados del autor. A lo que voy es, ¿vos te imaginás este señor Roberto Medina Mochi, a quien yo conocí y que vivía prácticamente con lo justo, por no decirte, en la indigencia? A lo mejor para él hubiera podido ser un ingreso, digamos, digno para su vida, lo que generaba en realidad esa canción.
¿Pero él no podía reclamar la autoría, Lisa?
Pero viste que cuando eso fue, habían esas amistades y de repente para no romper amistades y ese tipo de cosas, entonces ahí pues se fue perdiendo en el tiempo. A lo que voy nomás es, y volviendo a nuestra realidad y lo que está pasando, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? Supongamos vos trabajás en la 800, ¿verdad? Sí. Vos estás allí en tu radio. Entonces la radio quiere usar una canción, supongamos, por ponerle, qué sé yo, Paraguay mi pasión, que es uno de mis temas, y usar un pedazo de la canción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una persona representante se pone en comunicación con el autor, en caso de que no le encuentre el autor porque no está viviendo aquí o lo que sea, se contacta con la gente de Autores Paraguayos Asociados APA y por ahí empieza la gestión. O sea, yo te tengo que pedir permiso a vos para usar tu obra. Eso pasa con música, eso pasa con imagen, eso pasa con...
La vez pasada, Lisa, hicimos una... rápida, con una campaña con Judy María Vera para el Departamento San Pedro, que inclusive vos también grabaste uno de esos saludos, y que sigue sonando en el departamento. Inclusive ahora uno de los municipios me dijo, ¿será que podemos darme íntegramente todas las grabaciones? Son 20, casi 30 saludos de personas mediáticas para prevenir un poco el COVID. Porque quieren hacer propaganda callejera y lleva la música de Néstor Ló al inicio. Pero le preguntamos a Néstor Ló, esta es una campaña, claro. Pero con mucho gusto para esas cosas.
Hicieron bien, claro. Sí. A mí Judy me llamó, me explicó y yo le dije sí, porque yo creo que esa, que mi obra va a sumar a una campaña que es de interés de la comunidad, de interés común. Y si mi obra va a disparar la sensibilidad de la gente, ¿cómo yo como artista voy a decir que no?
O sea, el artista decide también al final de cuentas, Lisa.
Por supuesto, porque es mi obra. O sea, es como que vos Javier Panza, agarraste y escribiste un poema que se volvió viral, qué sé yo, y yo te llamo, che Javier, ¿sabes que yo puedo usar tu poesía para una campaña de concienciación que tiene que ver, qué sé yo, no sé, ponerle con la violencia de género?
Raya, ¿sabes qué? Ray Armele, leí que Ray Armele está sufriendo una cuestión como esta también por un trabajo que hace en los 90 hizo, que un canal colombiano prohibió, o sea, recurrió a algunas estrategias y censuró su trabajo porque tiene el mismo nombre de una telenovela, una serie que ellos produjeron, pero en este tiempo moderno. Y Ray lo hizo hace en los 90 ya, Lisa.
Sí, así mismo es. Y bueno, y pasa eso con los derechos intelectuales. Yo creo que también tiene que ver mucho porque son obras que no son tangibles, ¿entendés? Entonces, o sea, yo no puedo agarrar y de repente dame pues una docena de un solo cante, con eso me voy a ir al supermercado, ¿entendés? Son obras, es como el trabajo que hacemos en radio también. Nosotros hacemos horas aire, vos llegás a la gente a través del aire, y entonces cuando no es material, eso como que cuando vos no tocas, cuando vos no podés palpar, es como que no le das un valor, ¿verdad? Pero a lo que voy con el tema de Cargill, ellos usaron mi obra, grabaron la obra, porque también, vos me puedes decir, ¿sabes qué, Lisa? Yo quiero grabar tu obra, y yo te digo, sí, hacela, y yo quiero...
¿Quién grabó, Lisa?
No sé quién grabó la obra, parece que no sé, es una voz joven, entonces yo no sé quién grabó la obra, vos mirás el video, y voy a alzar en estos días ya el video, ¿entendés? Porque no quiero tampoco todo de tirar toda la artillería de una sola vez, porque claro, es demasiada información, Lisa, y no puedes tampoco
Hay algo claro, te tienen que sencillamente pagar por usar tu trabajo. Perdón, asumo.
Hay varios daños, Javier. Primero, el no haber pedido la autorización. Segundo, grabar la obra sin darme a mí la potestad de decir, ¿sabes qué? A mí me parece que es de buena calidad o no me parece que esto se puede mejorar o lo que sea. Tercero, o sea, primero el permiso significa negociar esto, ¿verdad? Y lo más importante acá es que yo soy una persona que toda mi vida he trabajado en defensa por los derechos ambientales. Y la imagen de Cargill colapsa con mi política artística de vida, ¿entendés? Entonces, vos pensás que a mí no me afecta el hecho de que mi obra esté asociada a una marca, ¿verdad? Que vende productos que vende granos transgénicos y que está haciendo mucho daño a la naturaleza, ¿entendés? ¿Cuántas miles, millones de hectáreas de soja? Y nosotros estamos teniendo miles de problemas a nivel ecológico, a nivel mundial, por culpa de este tipo de empresas, que está bien, son muy poderosas. Yo sé que me estoy enfrentando a una empresa muy poderosa, pero yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo vivo honestamente de mi trabajo, Javier. Para mí es muy doloroso tener que enfrentar a los casi 40 años de trayectoria en la música con una situación como esta. Ellos tienen bufé de abogados, ellos tienen la capacidad de tener una persona que diga, espérenme un poco, un ratito, nosotros no podemos, es cierto, es una sucursal que está allá en el sur de nuestro país, pero no son gente ignorante. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Entiendo, y
básicamente lo que tienen que hacer todo esto es también inspirar a los creadores jóvenes a que se animen a defender su trabajo y que las entidades de gestión entiendan que nosotros también estamos ahí como con una trompeta diciendo hay que respetar los derechos de autor, hay que respetar los derechos de autor, porque yo creo que por repetición únicamente eso va a entrar.
Claro,
porque el derecho
claro.
de autor está, o sea, los derechos autorales están refrendados también y protegidos por derechos internacionales y son considerados derechos humanos. Pero si nosotros mismos no nos animamos, entonces pues no nos quejemos de que nos pisoteen.
Exacto. Lisa Abogado, mucha fuerza, vamos a seguir pendientes, abrazos.
Muchísimas gracias, Javier, por el espacio y mi respeto para vos, tu audiencia y el equipo técnico allí.
Ahí, para visibilizar este escenario de protección de derechos autorales, propiedad intelectual, Lisa Abogado dice que la multinacional Cargill utilizó un